Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez minutos de este mediodía, es lunes 28 de septiembre, el mes que se marcha paulatinamente y el fútbol que no cesa, porque después de la tercera jornada Campeonato Nacional de Liga, donde el saldo para el Betis no fue solo que perdiera los tres puntos, sino atentos, porque el comité de competición puede sancionar al técnico del Betis, don Manuel Pellegrini, que ha finalizado una rueda de prensa hace unos instantes. Recordemos que mañana hay fútbol y el Betis se mide al Getafe 9:30 p.m. Pues no solo Pellegrini, sino el portero Joel Robles. Recordemos que Claudio Bravo está lesionado. Pues Joel Robles podría entrar en el lote y este ahí, que tendría que jugar el tercer portero. Pero vamos a ser buenos y vamos a esperar a ver qué es lo que dictaminan los señores de ese colectivo arbitral, donde no deja feliz y contento a casi nadie. Un Betis que ha trabajado, que ha hablado el técnico y que en unos instantes vamos a escuchar lo más importante, lo esencial de esa rueda de prensa, donde lo que preocupa son los factores que hemos comentado. Y el Sevilla, que ayer en Cádiz debutaba en la Liga, un primer periodo donde nos recordó algunas fases del Sevilla en la temporada anterior, falta de gol, no supo definir en Nesiri, que dejó entrever que no tiene gol, que no es el delantero que el Sevilla necesita. Y lo mejor fue que Lopetegui se dio cuenta, hizo los cambios. Los cambios con un Munir, que hizo gol y que estuvo fenomenal. ¡Ay, cómo nos recordó esa apuesta de uno contra uno! Munir, si hubiese estado él en el partido contra el Bayern Múnich, nunca se sabe, pero nos recordó ese gol donde Nesiri fallaba. Jordán, que fue el futbolista, hizo un pase matemático para Rakitic, que falló, pero De Jong no falló y puso el gol. Y ahí el Sevilla pues se trae tres puntitos muy bueno para enfrentarse el jueves 7 de la tarde al Levante, un Levante que tiene temporal, que ha empezado muy bien, y el domingo 9 de la noche al Barcelona de Ansu Fati y otros. Así que, señores, vamos a darle una vuelta también al mercado, vamos a hablar de lo que hay, porque Rubén Díaz, finalmente el City, le ha fichado. Unos 68 millones de euros es lo que se va a llevar y por lo tanto Koundé va a permanecer mientras tanto en el Sevilla. Escucharemos las voces de Lopetegui y Munir, pero la noticia, Oliva, muy buenas.
Hola, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está en Madrid, está en el comité de competición, ¿sí? Donde estaremos en unos minutos con Isa Fouto para saber qué va a pasar, ¿no?
Sí, mañana hay jornada de liga, recordemos, esto no para, tenemos jornada intersemanal, mañana juega ya el Betis en Getafe a partir de las 9:30 p.m. y queremos conocer qué se está fraguando, qué hay en torno a las posibles sanciones que le puedan caer tanto a Manuel Pellegrini como a Joel Robles por las declaraciones tras el partido. Luego vamos a entrar a debatirlo todo, incluido las jugadas polémicas que nos dejó el partido, el intervencionismo del VAR, el acierto que tuvo en las jugadas, y todo esto lo vamos a analizar enseguida, pero tenemos que irnos a Madrid para conocer realmente qué se está cociendo en torno a los miembros del Betis que en un momento dado podrían ser sancionados.
Fíjate cómo puede ser técnico y portero. Bueno, Andrés Ocaña ha estado en la rueda de prensa telemática, le hemos visto a todo color, muy bien peinadito, muy bien, muy decente y muy limpio. He estado esta mañana preguntándole a Pellegrini. Andrés, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, compañeros, ¿cómo estamos?
Antes de nada, es cumpleaños de Guardado y ha vuelto a entrenar. Es un efectivo importante para Pellegrini. Y la primera pregunta es, ¿sabemos algo del chileno cancerbero portero del Betis que se lesionaba y no jugaba contra el Madrid, de Bravo?
Pues las noticias, Rafa, no son nada buenas, ¿eh? Hoy ha reconocido Pellegrini, primero, que aunque Guardado, ya que lo han nombrado, lo felicitamos, pero Guardado no va a estar para el partido de mañana. Ha dicho el técnico que ni Lainez, ni Guardado, ni Bravo se van a poder vestir de corto, que son las tres bajas que tiene para este partido, excepto las de larga duración de Camarasa y de Dani Martín. Pero de Bravo ha reconocido el técnico lo que comentábamos el otro día. Bravo no tiene un golpe, Bravo tiene una distensión en la rodilla derecha, que es una especie de esguince leve. Ha dicho el técnico a un periodista chileno que le ha preguntado por él, que no solo se va a perder el partido de este martes, sino que se va a perder el del sábado con el Valencia y que lo va a tener complicado para llegar a las eliminatorias clasificatorias de Chile, los partidos internacionales. O sea, que estamos hablando de que Bravo no va a jugar el martes, que lo va a tener complicadísimo para ir con su selección y también para jugar el sábado. Y ha llegado a decir Pellegrini, Raspa, que es una lesión que va valorando casi día a día dependiendo de las sensaciones del jugador. Después lo vamos a escuchar.
Pues fíjate, si las arcas están alicaídas, si la economía está como está en el Betis, si Bravo está lesionado de importancia y si el comité de competición, no lo quiero pensar, sanciona a Joel Robles, pues se va a tener que poner de portero
el filial.
O sea que vaya,
Dani Rebollo, sí.
Vaya papeleta, ¿eh? Vaya papeleta.
La papeleta que tiene el Betis por delante es tremenda, como te puedes imaginar. Y sé que es lo siguiente que me vas a preguntar. Toda la rueda de prensa o gran parte ha ido por ahí, ¿no? Por el tema de la posible sanción a Joel Robles. Y yo puedo decir que no se retiren de sus transistores nuestros oyentes, porque hoy ha vuelto a dar un clinic Manuel Pellegrini de cómo hay que hablar en una rueda de prensa. Ha sido claro, contundente, a la hora de analizar lo que a él no le gusta del uso del VAR. En torno a su posible sanción, ha dicho que no la entendería, porque es que él prácticamente no dijo nada, fue muy educado a la hora de referirse a todo, pero ha defendido a Joel Robles y ha venido a decir, Rafa, que van a provocar que como sancionen a Joel Robles, van a provocar esta gente de la Federación Española de Fútbol y de los comités que los jugadores no se paren después de los partidos a hacer declaraciones.
Es que esto está el país, de verdad. Si escuchas Herrera por la mañana, lo que yo digo, te tienes que tapar y no levantarte, porque el país está como está, muy revuelto, muy revuelto, muy revuelto, y el mundo del fútbol es parte de lo que estamos respirando. Por eso digo que vamos a echarla abajo un poquito, vamos a ir esperando a ver cómo transcurre todo. Alberto Ceballos, todo esto está en la ingeniería técnica y musical, y la producción corre a cargo de Javi de Aro. Bueno, pues, si te parece, Ocaña, comenzamos, pero antes te tengo que decir lo que tú todos los días me preguntas todos los días y yo te contesto. Sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri, con la R suave, motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en la Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. Ocaña, cuando tú quieras, escuchamos, imagino que muy enfadado, pero como es ingeniero y tiene mucha, mucha veteranía, a un Pellegrini que por dentro habrá que estar. Y en unos instantes, en tres minutos, vamos a estar Oliva en Madrid con Isaac para conocer qué es lo que tenemos.
Uh-huh. Almansa, ¿te parece?
Ay, Escalera, por favor, que Escalera, que lo tenemos aquí con nosotros.
Estoy por aquí, Rafa, que estoy por aquí, muy buena.
No, me estabas diciendo, Alberto, que no había echado el coleto todavía, por eso no te he dado paso.
Pues por aquí ando, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Bueno, pues Isaac, atento a lo que estamos diciendo, que sí, éramos pocos y parió la abuela. El arbitraje y el VAR, además de la victoria para el Madrid, deja esta secuela, que estamos a la espera de saber lo que puede pasar con Pellegrini, que es gordo, pero más gordo con el portero que el Betis tiene lesionado a Bravo.
Sí, vamos, yo por las palabras que escuché de Pellegrini, que escuchamos todos en la rueda de prensa y en la comparecencia postpartido, yo sinceramente no veo ninguna palabra que pueda decir una persona de un club tras un calentón más alta que otra, ¿no? No, yo creo que es unas palabras normales tras un partido. Lo que sí puede entrar es el tema del portero, de Joel Robles, cuando comenta que siempre favorecen a los grandes, que esto no puede quedar aquí, que siempre es igual la misma historia, que lo estáis viendo desde pequeño, pero Manuel Pellegrini yo pienso que no dice nada extraño, sinceramente.
Él dice, el Madrid, los árbitros, o sea que pone una serie de ejemplos, ¿no?
Claro, sí, pero lo ves ahí, ¿no?
Claro,
porque a mí me parece, y coincido con Isaac, que son unas declaraciones normales, las del entrenador,
claro.
Y posiblemente las de Joel Robles sí que con ahí el nuevo reglamento pueda entrar, ¿no?
Porque ya bueno, las de Joel Robles, si las de Joel Robles entran, a Piqué lo tenían que haber metido en la cárcel,
claro,
el año pasado.
Sí, pero el matiz, perfecto, estoy de acuerdo contigo, Andrés, pero con un matiz, es que es por primera vez este año cuando va a entrar el comité. O sea, es que ya, hasta el año pasado no estaba reglamentado que se pudieran sancionar declaraciones. Ahora lo va a explicar Isa Fouto. Dicho lo cual, a mí particularmente, salvo que sean salvajadas, a mí me parece que el comité tiene que tirar para adelante, tiene que entender que son declaraciones en caliente y que no se puede estar tampoco yendo fácilmente a las sanciones. Me refiero a esto, que si el que hace este tipo de declaraciones, tú has puesto el ejemplo de Piqué, ya en esta temporada viste de blanco de blaugrana, aquí no hay comité que valga. Estoy convencido.
Yo creo, Rafa, que podemos escuchar, antes de escuchar a Pellegrini hoy, tienes Javier de Haro ahí, precisamente estas declaraciones de las que estamos hablando, ¿no? Ver, la de Pellegrini y la de Joel, si te parece, la escuchamos para que los oyentes se pongan en antecedentes,
vamos,
¿no?
Vamos a poner en antecedente todo lo que estamos hablando. Primero, tras el partido, Joel Robles en zona mixta, el portero titular ante el Real Madrid, no se mordió la lengua a la hora de analizar el partido y la actuación arbitral. Vamos a escucharlo.
Creo que el árbitro no está acertado, siempre sucede lo mismo, en caso de duda siempre para el equipo grande. A mí en eso no me lo va a cambiar nadie. Creo que ya llevamos muchos años en esto y siempre es la misma historia. No quiero pensar que van con ello ni mucho menos, pero siempre nos pasa igual.
Eso es en caliente, el portero del Betis, tras el choque. Y ahora escuchamos al entrenador en la rueda de prensa.
El entrenador verde y blanco, que quiso dejar claro lo que pensaba tras la actuación arbitral del partido, y estas declaraciones, por esto peligra su presencia en el banquillo en los próximos encuentros.
Penal, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos, demasiado. Jugar contra el árbitro, contra el VAR, con uno menos y contra penales, es difícil. Yo digo nomás que jugar contra el Real Madrid, contra el VAR, contra penal y contra expulsión, todos juntos, es difícil. Por eso digo, es un árbitro que es el encargado de impartir justicia. Esta vez le tocó toda la justicia a favor del Real Madrid. Seguramente debe haber tenido razón, después hay que revisar las imágenes. Yo me quedo por insistir con lo que hizo el equipo hasta que tuvimos la posibilidad de disputar.
Bueno, pues Pellegrini contando, por esas palabras, insistimos, por las que hemos escuchado del portero Joel Robles y de Pellegrini, pueden caerle la sanción gorda, como hemos contado. ¿Dónde a Pellegrini? Pues mire usted, tal cual está ahora con lo walkie-talkie y demás, sería lo de menos, pero para el portero, teniendo a Bravo lesionado, sería una papeleta gorda. Por eso nos vamos hasta Madrid. Experto en árbitro, el hombre que conoce todo lo que va a pasar, pasa y demás, y saca fotos. Isaac, muy buenas.
Almansa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
En un momento muy complicado para los béticos, en un momento arranque de temporada fatal, porque, ya te digo, el portero Bravo lesionado, pendiente con la soga en el cuello el portero Joel Robles y el míster Pellegrini. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y cuándo conoceremos la noticia?
Bueno, lo que ha pasado es lo que contamos en el día de ayer, que el Departamento de Integridad de la Federación lo que ha hecho es denunciar esas declaraciones que acaban de escuchar todos los oyentes, tanto de Pellegrini como de Joel, ante el Comité de Competición. El Comité de Competición se reúne el próximo miércoles y si estima que esas palabras atentan contra la integridad de los colegiados, pues abrirían un expediente, o sea, nunca habría sanción esta semana.
Perdona, Isaac, que el Betis juega en Getafe el mañana martes,
podría... Que esté tranquilo.
Ahí estarían los dos.
No, eso es, porque esto es una denuncia, ¿vale? Con lo cual, al ser una denuncia, tienen que abrir un expediente, incluso, si no me equivoco, tienen que nombrar un juez instructor que proponga una sanción, con lo cual nos estaríamos yendo mínimo un mes, pero bueno, lo del juez instructor vamos a dejarlo como duda. Yo creo que el procedimiento es ese, el procedimiento jurídico es ese, primero denuncia, luego que el comité de competición entienda que esas declaraciones atentan contra la integridad. Yo, por ejemplo, Almansa, dudo mucho que las declaraciones de Pellegrini que acabamos de escuchar atenten contra la integridad de los colegiados. A lo mejor la de Joel es verdad que sí, porque está diciendo que, bueno, que a favor de un equipo y en contra de otro se declinan a favor de un equipo, pero yo las declaraciones del entrenador, sinceramente, no las veo punibles. Pero bueno, eso tiene que ser el comité de competición las que lo tiene que valorar, abrir un expediente, como te digo, y luego que la sanción que propongan se lleve a cabo. Y si la sanción que propongan en este caso o son motivo de sanción, ahí ya sí que entraría la nueva reforma del Código Disciplinario, que además de multa económica de 600 a 3.000 euros, podrían caerle entre 4 y 12 partidos. Mínimo 4 partidos, porque al no haber reincidencia, pues serían 4. Pero claro, estamos hablando de una sanción de casi un mes, de 4 partidos.
Bueno, pues de momento, aire para la cometa, un poquito de tranquilidad, que mañana puede jugar el portero Joel Robles y sentarse el míster en el banquillo, a esperar. Estamos de acuerdo y estamos comentando antes de hablar contigo que las declaraciones de Pellegrini no son para sanción. Tú lo ves también así, esto es también es una tranquilidad. Oliva, ¿qué
no,
duda te queda?
Yo creo que hay una coincidencia unánime, ¿no? Creo que son unas declaraciones muy correctas del entrenador del Betis dentro de la calentura, sí, que supone el partido, la derrota y tal. Lo de Joel Robles puede ser más interpretable.
Pero
aunque
que
creo
Joel
que
dice al final,
quiero pensar
que no ayudan a los grandes.
Sí, es utiliza un poco ese condicional, ¿no? Sinceramente, no sé lo que hará el comité de competición, pero a lo mejor con el paso del tiempo y se va enfriando el asunto, a lo mejor queda en nada. Pero a corto plazo al menos, que era un poco la preocupación que podía existir en el Betis por la explicación que ha dado Isaac Fouto, esto se va a dilatar en el tiempo al menos 3-4 semanas al menos, salvo que se aligeren los procesos, y de momento el Betis tiene portero para los próximos encuentros.
Sí, señor, por eso los titulares son impactan y los béticos, qué miedo, me sin portero, pero ahí está Isaac Fouto para explicar las cosas con lujo de detalle.
Está más relajado los lunes que los domingos por la noche.
No, porque pasa.
Sí, hombre, mucho mejor. Ha hecho mejor.
Pues te vamos a cruzar con Lama, hombre. En 2 o 3 minutos te vas a enterar.
Que cuando me llamáis yo estoy como en mi hábitat y luego con los domingos por la noche, ¿no? Los domingos por la noche es jauría completa. Entonces así, bueno, soy de momento periquitos, ¿eh? Soy periquitos.
Cuando quiera, Isaac, te hacemos un cambio, Oliva y Víctor Fernández, los dos para Madrid, y te vienes tú aquí con nosotros.
Bueno, con cualquiera menos con Víctor, por favor.
No, el para Madrid, tú aquí es el canje. O sea, sin pagar rescate, tú en una ave tú para acá y la misma vía por la tarde, Oliva y Víctor para Madrid.
¿Dónde hay que firmar?
Eso es. Un abrazo, Isaac, muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Bueno, 1:26, Ocaña, dentro del mal, un poquito de aire, ¿no?
Sí, dentro del mal, por lo menos porque se había hablado incluso, Rafa, de que podía entrar de oficio aunque la Federación Española de Fútbol no denunciara. Pues ya nos ha explicado Fouto que sí ha habido denuncia, pero que esto tiene un proceso largo que puede llegar al mes. O sea que en el Betis van a respirar tranquilos con esta información y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si quieres podemos seguir hablando de este tema, Rafa, con las palabras de Pellegrini de hoy, que yo creo que son interesantísimas. Mira lo que decía Pellegrini cuando le preguntábamos por la posible sanción a Joel, porque da un clinic total de lo que se está convirtiendo el fútbol de hoy en día.
En cuanto a Joel, la verdad es que no he visto sus declaraciones, así que no sé lo que dijo, si tiene algunas estadísticas, a lo mejor las estadísticas pueden comprobar, así que son cosas que se dicen después de los partidos y no creo que tenga ninguna importancia. Si no, yo creo que rápidamente jugadores y técnicos seguramente van a dejar de hablar después de los partidos y yo creo que todo el mundo saldría perjudicado en ese aspecto. Todo el mundo puede tener el derecho de discrepar en cuanto a decisiones, más todavía que recién la semana habían dicho que el VAR iba a actuar solamente en acciones graves, con errores considerables, y marcan un penal que no hubo un jugador del Real Madrid que reclamara, que los jugadores siempre reclaman todo para sacar ventaja, que hay un empujón claro del jugador del Real Madrid sobre Marc Bartra, que lo hace caer y le pega el balón en la mano sin ni siquiera ver el balón. Entonces yo creo que sí, hay que aceptar todo, no sé si estemos en condiciones de poder llevar la actividad de esa manera. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse con el respeto, como dije recién, por lo menos en cuanto a lo que yo dije, discrepando en muchas decisiones, pero no hay nada que hacer.
Es impecable su respuesta, ¿no?
Enorme.
Extraordinario. ¿Eh?
Impecable, Escalera. O sea...
No, enorme, Rafa, enorme. Sobre todo el señorío que tiene un profesional a la hora de hablar, en este caso Pellegrini, y sobre todo la tranquilidad que le da ahora mismo el portavoz del club del Betis, el portavoz que es Manuel Pellegrini, a la hora de hablar de estos temas. Creo que estuvo muy bien después del calentón que supone que te remonte el Real Madrid de la forma que lo hizo y tras un partido que tenía el Betis, que estaba siendo mejor que el Madrid y que pasó lo que pasó, salió allí y dijo esto, pero lo dijo con señorío también, y está claro que yo estoy con Oliva y con vosotros. Pese a que la norma se haya hecho este año por el tema de las declaraciones, es que en estos años anteriores ha habido declaraciones el doble, el triple o el cuádruple de fuertes que no han entrado. No han entrado. Aunque no haya este tipo de escritos ya formalizados para que entre el comité de competición. ¿Por qué antes sí y ahora por estas declaraciones ya se plantean denunciar? Y como dice Fouto, pues ya está denunciado.
Ya, pero es que después de esa explicación diáfana de Fouto, y con la bola que lanzábamos, yo creo que la tranquilidad y la respuesta de caballero, de un fair play como
un señor,
como Pellegrini, que es un señor, y el condicional del portero, que no es radical, sino deja ahí,
¿sabes? Quiero pensar,
o sea que sí. No, yo creo que esto va a tener, y sobre todo,
pero Pellegrini es muy listo, Rafa, sí, porque mira la siguiente respuesta. Sí. Se le pregunta a Pellegrini por el uso del VAR, que cómo lo ve aquí, y ahora, igual que Pellegrini algunas veces pone la zanahoria delante del burrito, otras veces le da con el palo, y aquí sí avisa Pellegrini, vamos a escucharlo y seguimos con el debate, de que ojo, que esta forma de usar el VAR es beneficiar a los grandes, ¿eh?
Yo creo que siempre es importante y es una motivación sentir de que el equipo está rindiendo. Habrán sido resultados distintos, mejores, peores, pero yo creo que el equipo se siente seguro de lo que está haciendo.
Este no es.
Tenemos que seguirlo mejorando.
Partido no es, Alberto.
Uso del VAR.
Le damos un botoncito, como los tiempos García. La cinta, para la cinta. Dale la vuelta a la cinta.
Ahora sí.
Y pinchamos el cintón.
Yo creo que siempre es importante y es una motivación sentir de que el equipo está rindiendo. Habrán sido resultados distintos, mejores, peores, pero yo creo que el equipo se siente seguro de lo que está haciendo.
Tenemos que encontrarlo. Ha habido una equivocación, lo voy a buscar y lo voy a solucionar en un momento, Rafa.
No, mientras tanto, sí, no, mientras tanto sobre las jugadas, ¿no? Sí. Vinte te ha explicado de la forma más simple posible porque lo populista, es decir, ha sido un escándalo, ha sido un robo. Yo huyo de ese tipo de calificativo y además doy mi justificación, ¿no? A ver, las jugadas, para mí, yo veo un VAR muy intervencionista en el partido del sábado por una simple razón, porque creo que son jugadas que el árbitro juzga sobre el terreno de juego y que ni tan siquiera hacen que los jugadores le protesten, ni en una ni en otra acción prácticamente, ni en la de Jovi ni en la de Bartra. Dicho lo cual, a mí me parece que son jugadas un poco grises, sobre todo la de Jovic con Emerson. Ahora bien, si interviene el VAR, cabe la posibilidad de que vea una falta de Emerson porque va detrás, lo acaba derribando. Oye, si eso lo analiza en el VAR, el árbitro, te puede expulsar. Y a mí la que más me genera dudas es la de la mano, porque la mano existe, evidentemente. La mano existe. La voluntariedad o no de esa mano, que dice todo el mundo, no, es que es involuntaria, eso solo lo sabe Bartra. Porque cuando va a disparar Borja Mayoral, aparece esa mano. Si es porque le empujan, si es porque él ve que no va a llegar y el remate ya está a punto de producirse. Es decir, que llevadas a un VAR se pueden pitar. Llevadas a un VAR se pueden pitar perfectamente. Ahora bien, yo entro en el terreno de las jugadas grises, Rafa, oyente de Deportes Cope Sevilla. Es decir, hace dos semanas tuve la posibilidad de asistir a la charla que nos dio a los medios de comunicación Velasco Caraballo, con Claude Gómez y con Undiano Mayenco. Y se volvió a reiterar que el uso del VAR solo sería en jugadas muy grises, tal, sobre el campo. Y tal y como se van produciendo, a mí me parece que son jugadas que están en el límite. Es decir, que a lo mejor tú y yo, Rafa, la vemos.
Son jugadas para el árbitro, claro, de campo, para mí.
Claro, yo creo también que son jugadas de árbitro de campo. Es decir, si nosotros dos la vemos en un monitor, a lo mejor Almansa piensa que es falta y yo pienso que no falta, ¿no?
Pues
y en la del penalti podemos pensar, oye, hay mano, y podemos pensar también, pero es que le empuja por detrás Borja Mayoral.
No puede entrar el VAR ahí.
Claro, ¿sabes? Entonces entramos en el terreno de las jugadas grises. Y las jugadas grises se nos han explicado que no se debe entrar. Dicho lo cual, una vez que entra, es que es un análisis...
No debe entrar, pero si entra...
Claro, una vez que entra, y le dice, oye, mírate la mano, entra y dice, claro, es que la mano existe. Ahora bien...
No estoy de acuerdo, es que si el árbitro va y ve esa jugada, tiene que tener la personalidad para decir que no pito penalti, oiga.
Claro.
Ya es la primera acción que vi.
¿Tú sabes el que no va?
Claro que
tú sabes el que no va.
Pero pueden pasar muchas cosas en la jugada.
¿Tú sabes el que posiblemente no vaya? Mateu Laoz.
Pues claro,
le diga al árbitro, la he visto. No te preocupes que la ha visto, que es lo que suele hacer Mateu. Normalmente, algunas veces en algún partido puntual también comete sus errores. Pero en un alto porcentaje Mateu suele decirle en el diálogo con los árbitros.
Los árbitros en la sala BOR y piensan, madre mía, como no le diga al árbitro que le han hecho una mano en contra del Real Madrid.
Pero,
y están tentándose,
pero Andrés,
la ropa.
Al final hay pesos de camiseta. Eso es indiscutible. Sí. ¿Qué ocurrió en el Betis Valladolid? ¿Es penalti lo de Oscar Plano?
Para mí
es una jugada,
sí,
que no se debe pitar penalti. Se pita penalti. Está la mano allí, la intención de Oscar Plano no es ninguna porque va a despejar y luego va y pita penalti. Pues el problema que tenemos es un mal uso del VAR.
Correcto.
Con malos árbitros en el VAR.
Un mal uso del VAR. Y
es que González es malísimo.
Y un miedo a los equipos grandes porque el arbitraje, yo lo amplío un poquito más. Es que durante el partido partido, ocurren muchas faltas, muchas jugadas, muchas circunstancias que van sumando siempre a favor del grande. 0,1 para el grande, 0 para el grande, un 1,5 para el grande. Y al final,
yo por eso,
ejemplo,
del VAR soy cada vez más contrario a determinadas
la jugada de Fekir.
Intervenciones del
VAR. Ahora, ¿cuál es la gran verdad, además de esto que ocurre y te fastidia? Y fíjate cómo hemos estado o cómo está el Betis ahora mismo, esperando el dictamen, que ya menos mal que Fouto no lo ha contado. Pues mire usted, es que Fekir tiene la pelota para hacer gol y no lo hace, y porque Sanabria en un testarazo de cabeza tiene para gol y no lo hace. Y claro, esas son la pauta que cambia el fútbol. Y después vienen los arbitrajes siempre, históricamente, a favor, entre un balón dividido entre el Barcelona y el Betis, entre el Madrid y el Sevilla, pues que los equipos grandes son los que ganan siempre.
Sí, a mí esa segunda jugada que comentáis, la primera de expulsión de Emerson, para mí es dudosa.
Para mí es expulsión.
Pero la segunda jugada, para mí hay falta de Mayoral. Porque en el momento que Mayoral mete un poquito el hombro, queriendo sin querer, provoca que Bartra le dé con la mano. Y si Mayoral no hace eso, Bartra no le da con la mano.
Pero
seguro.
Si da igual que sea falta o no, Escalera, lo que nunca en la vida es revisable. Nunca
no,
en la vida es un
es que
error
son jugadas muy interpretables. Es que son jugadas.
¿Quién lo vio en directo? Nadie, ¿no?
Claro. No son jugadas claras. Ahora, si el del VAR dice, no, es que hay una mano. Claro, el árbitro que está allí, salvo que sea
un árbitro
con mucha personalidad, dice, no, yo he visto la mano, déjame de tonterías, no voy al VAR, no me metas en un lío. Pero realmente, ¿qué hace? Pues venga usted aquí, que es que hay penalti. Claro, lo ponen en una repetición. Mano.
Y muy despacito, ayer hubo, y 20 veces le ponen la mano.
Bueno, yo, con el VAR del fútbol español, yo que era, que me parecía que era una herramienta que podía venir a sumar, suma a veces, pero muchas veces es un lío morrocotudo.
Al VAR tuyo y este VAR no va.
Ayer bueno, hubo una jugada rápidamente, que fue para mí lamentable, el penalti que le pitan al Valladolid.
¿Quién pita, Isaac? ¿Quién pita?
Pues
González Fuerte. Que es malísimo. ¿Quién estaba en el VAR el sábado? González, que pitando era malísimo.
Igual.
Malísimo.
Pero
el
rebaña la pelota.
Que los malos son muy malos.
Claro, es que son no malos con el silbato y con una tele.
Bueno, vamos a escuchar a Pellegrini, que lo teníamos ahí y después de ya tenemos el sonido que Ocaña quería que escucháramos, que vamos a escuchar ya, ¿no, Andrés?
Sí, efectivamente. Hablando de lo que él considera que debe ser un VAR bien usado.
En cuanto al VAR, le voy a dar la misma respuesta de que di en Inglaterra cuando me preguntaron sobre el tema del VAR. Yo creo que el VAR es una tecnología que si bien distorsiona un poco el ambiente, porque de repente se ve un equipo celebrando y al segundo está triste, está celebrando el equipo del frente, yo creo que es una tecnología que da más justicia para los partidos y me parece bien que se use. Discrepé en ese momento en Inglaterra de la manera como se usa y cuándo se usa. Yo creo que son para errores, como recién dije. Primero, no errores de criterio. Si el árbitro cobra tiro libre fuera del área y está un metro adentro del área, es penal, por supuesto, no es un criterio del árbitro, es un error. Después empezamos a usarlos cuantas veces reclamen los jugadores, sobre todo, en este momento no hay público, pero los equipos con mayor popularidad, con más gente en los estadios, el árbitro, por supuesto, siente una mayor presión a recurrir a la tecnología. Como dijeron la semana pasada, cosa que desgraciadamente en nuestro partido no sucedió, se dijo acá que iba a ser para errores garrafales. No me parece que se esté usando de esa manera, así que una cosa puede ser positiva en la medida que se sepa cómo hacerlo. Si no, va a distorsionar mucho y va a estar siempre los reclamos de que a los equipos grandes los ayudan más, de que les revisan más las acciones. Entonces, el tipo de acciones que se revisan, yo creo que es muy importante para tener objetividad en cuanto a una tecnología que le va a ser muy útil al fútbol.
Sí, a ver, Rafa, ¿cómo mete por ahí en medio Pellegrini lo de los equipos grandes y cómo sabe manejar perfectamente los tiempos para al final decir lo que quiere decir, lo que tiene en mente?
Me parece muy bien.
Ahora bien, analizado todo el tema arbitral, uno de los mayores pecados que se ha cometido en el Betis en los últimos años por la incapacidad de los dirigentes y por dejarse arrastrar por los entornos nocivos que todavía rodean al club es empezar a pensar en los árbitros.
Es que por eso digo, vámonos a la
y
otra parte.
Y en el VAR, y en los árbitros, y eso, en la mano, no, y nos quitan y nos quitan.
Estoy de acuerdo.
Si el Betis se vuelve a parar en eso, yo espero que Cordón y Pellegrini no caigan en el fatalismo. malo para el equipo. Nosotros... Porque el equipo tiene otra parte que vamos a analizar ahora, Rafa, que es la futbolística, donde creo que hay cosas interesantes.
Eso, decía, a ver, el Betis es otro equipo al de las temporadas anteriores. El trabajo de Pellegrini es distinto al de Rubi e incluso al de Quique Setién. Este Betis hemos visto cómo le da la vuelta al marcador, cómo el equipo sufre, cómo el equipo sabe jugar, el equipo está más entero, pero tiene carencia. Por ejemplo, en el gol, apartado Borja Iglesias por el entrenador, que ha visto que no le podía dar más minutos. Muy bien Pellegrini, una vez más. Loren no está tampoco. Entra Sanabria. Sanabria se eleva muy bien, juega mejor que Borja Iglesias, pero está de gol y no lo consigue. Luego el Betis sigue teniendo carencias en el gol. Fekir, un futbolista muy caro que tiene chispazos, pero de gol no está. Fekir se pone de gol y Fekir falla. Todas son jugadas que hay que analizar. Y después viene el tremendo error. Alex Moreno, desde que fichó en el Betis, aparte de jugadas puntuales donde al Betis le ha costado, desde aquel partido en la Copa que saca de lateral y demás, le ha costado o expulsiones o goles. El carril para Carvajal con Alex Moreno, es evidente que el Betis necesita un lateral izquierdo. Los centrales, hemos visto los centrales, que Mandy y Bartra, pues tienen que estar muy finos. Y Guido tiene que estar muy bien. Y William Carvalho tiene que estar muy bien para que no se vean las carencias que tienen los centrales. Luego, el equipo Caña, el mercado está abierto, no hay dinero, pero algo tiene que pasar.
Hombre, ¿qué tiene que pasar? A lo primero que has dicho de Sanabria, yo creo que el otro día salió Sanabria que estaba muy mal físicamente, pero tuvo una ocasión de gol clarísima a saque de un córner, y ayer y el sábado, perdón, es verdad que Sanabria falla un gol de cabeza cantado, pero por lo menos se ve un delantero dentro del campo. Es que los partidos de Borja Iglesias habían sido absolutamente desoladores, pero a partir de ahí, Rafa, Pellegrini está muy, muy, muy preocupado con el lateral izquierdo. Sumamente preocupado con el lateral izquierdo.
Fichen un lateral izquierdo.
Sí, es que cada vez defiende peor. Y el otro día es verdad que el Betis hace 30 minutos muy brillantes con el Madrid, pero el comienzo del partido y el comienzo de la segunda parte es un desastre defensivamente el lateral izquierdo. Fíjate hoy, Rafa, cuando le preguntábamos a Pellegrini por qué siente viendo al equipo líder y si quiere algún fichaje de aquí a final de temporada, porque es que ya no esconde los problemas en el lateral izquierdo.
Bueno, como usted dice, van solamente 3 fechas, pero igual es verse bueno en el tope de la tabla. Nos toca a nosotros defender esa posición, si bien que hay equipos que todavía le faltan partidos por jugar, tienen que ganar esos puntos. Nosotros tenemos que entrar con la misma mentalidad contra el Getafe y tratar de mantenernos arriba durante el mayor tiempo posible, y después vemos a final de año hasta dónde nos permitió llegar los puntos que hayamos sumado. En cuanto al plantel, ya sabemos que todos, que la situación está difícil. Por supuesto, yo creo que todavía nos falta, que no sé si tengamos la disponibilidad económica de poder hacerlo, pero nos falta otro lateral izquierdo. Tenemos solamente a Alex Moreno en esa posición. Vamos a ver los movimientos, tanto de alguien que pueda venir, como vuelvo a reiterar que es difícil por el aspecto económico, como alguien que pudiera salir en los próximos días, y ya finiquitaremos la plantilla con lo que tenemos.
Clarito y contundente, directo al grano, y la carencia que vemos todos, por supuesto que Pellegrini la tiene muy, muy, muy pendiente y está pidiendo a voz un lateral izquierdo.
Sí, un lateral izquierdo, yo añadiría más. Yo creo que de medio campo para arriba el equipo no está mal, tiene argumentos ofensivos.
Pero el delantero,
es posible que en el 9 pueda haber un margen para mejorarlo, pero si tengo que mirar algo donde yo creo que el Betis tiene que ser más fiable atrás. Lateral izquierdo, y para mí yo añado incluso un central. A mí pues me sigue no pareciendo.
El central ha llegado ya, ¿eh, Oliva?
No va a venir, ¿eh?
El central ha llegado Víctor Ruiz. Pues quiero decir, que ha fichado el Betis
pues
Víctor Ruiz.
A ver qué nivel tiene Víctor Ruiz, porque a mí me sigue pareciendo Bartra muy débil. Y eso que, bueno, los primeros dos partidos me ha dado la impresión de estar un poquito más metido en el partido, más centrado defensivamente, pero me parece que cuando tiene un delantero delante que le complique la vida, se le ven las carencias. Se le ven muchísimo las carencias, y yo creo que donde el Betis realmente
tendría
que cimentarse es atrás.
La jugada polémica es porque no fija bien la
marca.
No,
se le va, sí.
También le toca defender el lado de Alex Moreno, ¿eh? Cuidado a Bartra, ¿eh? Que le toca defender el lado de Alex Moreno, que yo repito que está atrás fatal el chaval.
Pues mal con mal, o sea, Bartra que tiene las carencias que tiene y Alex Moreno que fíjate, pues, así que es un auténtico socavón, que eres un socavón.
Sí. Por ejemplo, dos de los 3 goles del Madrid, uno fue de penalti lógicamente, vinieron de jugadas de la banda derecha del Madrid, izquierda de Alex Moreno, con centro desde ahí, porque el Madrid sabía perfectamente que las carencias del Betis sobre todo vienen por esa banda izquierda, y por eso atacaba por ahí, y por eso llegaron dos de los tres goles, llegaron por la banda derecha del Madrid.
Bueno, conocido el parte médico de Bravo, conocido y con relax las noticias que nos ha traído Isaac Fouto en torno a la posible sanción de los dos, y sabiendo que mañana juega el Betis ante el Getafe, Ocaña, lo que nos queda es conocer la lista, si hay, y novedades de cara al choque de mañana.
Sí, yo creo que va a haber novedades, que por lo menos tres cambios puede meter Pellegrini. Yo soy de la opinión de que puede mover uno de los centrales, de que puede darle descanso a lo mejor a Bartra, ir probando a Víctor Ruiz, porque como decía Oliva, y estamos de acuerdo, es que ninguno de los centrales se gana a pulso la camiseta de titular, y él va a ver a cuál tiene mejor. Y después me parece que también le va a dar descanso a hombres como Joaquín, que puede ir entrando Juanmi en el equipo titular, incluso Tello. Tengo la duda de Loren arriba, aunque me parece que le va a dar dos partidos a Sanabria, pero Rafa, va a manejar Pellegrini, igual que te decía el otro día que iba a cambiar al Panda. Yo creo que va a empezar a rotar un poquito Pellegrini, intentando no mover lo que él cree que es lo mejor, que es lo de Guido y Carballo, y sobre todo sin estar guardado todavía para entrar en esas rotaciones, y que vamos a ver un Betis un poquito distinto, a ver cómo le sale.
Bueno, pues es la información del Betis, que tiene que olvidarse ya de lo que pasó contra el Real Madrid y pensar en el Getafe. Ya Pellegrini se encarga de ello, y el señor Cordón se encarga de escuchar lo que ha dicho su míster, que ya habrá hablado con él, porque el Betis necesita un lateral izquierdo, el mercado está abierto, hay que buscar una gestión para tapar un auténtico lunar que tiene el Betis en su plantilla. Lo siguiente es el Sevilla, pero antes te digo que el nuevo Kia XZ híbrido e enchufable no es solo eléctrico ni solo híbrido, es un híbrido enchufable. Por lo tanto, es más avanzado que solo un eléctrico o solo un híbrido. Es otro nivel. Y ahora te lo puedes llevar desde 26.300 euros con las ayudas excepcionales del gobierno. Pásate por Kitur, tu Kia en Sevilla, y pruébalo, 1 y 46 Ceballos.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este martes en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla. A partir de las 9 de la noche, el partido Getafe-Betis.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Opel Móvil 5, Clínica Dental Queraltó, Santa Clarita, Restaurant and Garden, Toyota Hispal Jarafe, Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó y Motor Village.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
En septiembre, desde Parking Imagen, queremos dar la bienvenida a nuestros clientes después de las vacaciones y desearles buen regreso al trabajo y una feliz vuelta al cole. Recuerde que le facilitamos el acceso a sus citas y gestiones que tenga en el centro de Sevilla. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz, con toda seguridad.
¿Has estado en Set de México?
¿Dónde?
Es un nuevo restaurante mexicano en Tomares.
¿Otro?
¿Otro? No hay nada igual en Sevilla. No se trata de Tex-Mex, que es lo que conocemos, sino de alta cocina mexicana, recetas prehispánicas milenarias. Vamos, comida mexicana de verdad.
¿Entonces ha llegado México a Sevilla?
Sí, ha llegado la verdadera cocina mexicana a Sevilla. Se llama Set de México y está en Tomares.
¿Y a qué estamos esperando para probar? ¿Llamamos?
Sí.
Gracias por llamar a Set de México.
Una y 49 minutos de este mediodía, estamos hasta las 2 de lunes a viernes y todos los días que hay fútbol estamos nosotros contándoselo. Ayer debutaba el Sevilla en la Liga y lo hacía frente al Cádiz en el Ramón de Carranza. Para mí lo de Quiche, eso de que el campo no se llama Ramón de Carranza, creo que es un gravísimo error. Usted le puede poner por temas comerciales Ramón de Carranza Danone o Ramón de Carranza Puleva de Chocolate o... Philip no sé qué, pero Ramón de Carranza, quitárselo, los gaditanos están. Ese es otra más de la que tenemos. De la
y un
nueva...
referéndum y todo. Eso. Hace el señor Kichi a los gaditanos.
No, y sale, verdad. Pero no le gusta.
Un referéndum. Y como no le gusta, no lo pone.
Bueno, pues allí, y en el palco que preside don Manuel Vizcaíno por méritos propios, el Sevilla lo pasó mal. Fíjense que ayer coincidían que el Bayern Múnich le pintaron la cara y que el Sevilla casi. Porque las probaturas, el central Sergi, una vez más, demuestra que no es el central de garantía. Y arriba el gol no se hacía gol. Y En-Nesyri, pues bueno, este fichaje, yo no sé a quién le gusta En-Nesyri. El futbolista será muy bueno no sé cuándo, pero de momento el hombre está negado ante el gol. Y al final pues tuvo que saltar a escena lo que es la cordura. El técnico Lopetegui se cabrea, ve que el partido se puede perder. Y mete a Munir, Jordan, como ha dicho Jordan, y De Jong. Y el gol llega. Oliva, el cambio fue necesario porque es que el Cádiz, se veía que el Sevilla estaba platanado. Era el Sevilla de los errores, el Sevilla que caminaba, no era el Sevilla.
Sí, tocó un poco el equipo. También es verdad que el Sevilla... Creo que los jugadores del Sevilla tuvieron la impresión en el campo que en cualquier momento, en cuanto aceleraran, podían ganar el partido, pero es verdad que se asumió mucho riesgo, ¿no? Wow. Porque el Cádiz sacó una versión extrañamente ofensiva, le hizo daño, Negredo le ganó todas las pelotas a Sergi Gómez, todas.
Bueno, y por la frivolité de Negredo, cuando remata allí de...
La de Rabona.
Que era el segundo gol,
La de Rabona, lo que pasa es que confía más en su Rabona que en la pierna derecha.
Pues
yo tengo la impresión de que confía más en darle de Rabona, que ya es difícil, a golpear con su pierna
la
derecha.
La jugada está a controlar, incluso.
Sí, sí, sí. Era una jugada para controlar y luego cruzarla.
Tele decían que la había hecho muy bonito.
Hombre, bonito que... sí fue, pero efectivo no.
Yo soy el entrenador y no juego al partido siguiente. No.
El caso es que con los cambios que tú has comentado, el equipo mejora. Porque Jordán anda muy bien. Ha empezado la temporada como el año pasado. El año pasado, si recordáis, también empezó muy fuerte. Luego tuvo una fase en la que cayó su rendimiento. Pero está muy bien Jordán, que fue el que lideró el centro del campo del Sevilla. Nava siempre está. Metió una banana perfecta. Y luego el gol de John tiene su dificultad. ¿Eh? Sí. Ese centro va muy potente, muy bien para tocarla.
Vaya golazo.
La jugada que hace Nava, el control que hace dos recortes y como le pega para rematarla... Hay que marcarlo.
La realidad es que queda claro, Rafa, que arriba tienen que jugar De Jong, Munir y Ocampos. En-Nesyri directamente no está. Su mente se quedó en el minuto 88 en Budapest, en la jugada que todo el mundo tiene en la mente, la suya.
La que hizo también Munir se quedó ayer.
Bueno, de todas formas, digo una cosa. El partido
tiene que explotar todavía.
Tiene que dar mucho más. Estoy de acuerdo. Incluso Rakitic, que hizo un gol, pero creo que Rakitic todavía está bajo físicamente. Pero en el caso de En-Nesyri, que habríamos analizando desde la final del jueves, yo creo que este jugador está analizado, ¿no? Ya no hablamos de la ocasión que falla ante el Bayern de Múnich. No hablamos de sus jugadas de ayer, la torpeza para los controles, la descoordinación en determinadas jugadas. Es que el futbolista es así. Y posiblemente el jueves ante el Levante, en cualquier partido, nos regale una acción muy espectacular, un gol muy llamativo. Pero es que el futbolista es así. Le cuesta hacer un control en la propia vida. Y este es el futbolista que ha firmado el Sevilla, que lo firmó, ¿eh? Que dicen que tiene mejoría, pues posiblemente con los entrenadores y los entrenamientos la tenga, pero a día de hoy este jugador ha entregado la camiseta, ¿eh?
Tengo una pregunta para ti, que contestada por Víctor, por Escalera, que narraba el partido, por Ocaña tampoco. Víctor preguntaba, hablaba que a Ocaña no le gusta, Ocaña. O sea, Acuña, ¿te gusta Acuña?
Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí.
¿Y a ti, Escalera?
Sí, a mí también. A mí me gustó el partido que hizo ayer. Sé que hay opiniones que no son tan favorables, pero yo creo que todo lo que hizo ayer, claro, es que era el primer partido y creo que tuvo personalidad y creo que puede ser un futbolista interesante.
¿Y a ti, Andrés?
Yo creo que está lejos todavía del nivel de Reguilón, pero yo para valorar a este futbolista necesito 5 o 6 partidos más, Rafa.
Bueno, eso es cierto, pero si nos dejamos guiar por una primera impresión...
Por eso te digo.
A mí me dio la sensación, mientras estuvo Foye en la primera parte sobre todo, que subió arriba, no estuvo preciso...
partido discreto, creo
no
yo.
No estuvo preciso en los centros, pero luego en la segunda parte se adaptó bien a la banda derecha... En fin, hay que esperar para evaluarlo, pero no me dio mala impresión, a mí no me la
dio. Yo lo que sí saco de ayer es que es porque estaba el Cádiz delante, pero que vuelve a tener el Sevilla un problema de diferencia de nivel entre los jugadores titulares y los suplentes, un problema de nivel muy grande, y que atrás hay que firmar un central, pero con urgencia. O sea,
yo creo que se va a quedar...
Sí, no, pero la opción Koundé. De Gudel
bueno, pues
de central...
quedándose Koundé, falta alguien. Sí. Falta
es que
alguien, Gudel pero no
me parece muy lento ahí.
Porque tú te quedas con Koundé. Perfecto, una vez que el Manchester City ha decidido comprar a Rubén Díaz. Magnífica noticia lo deportivo para el Sevilla. Otra cosa es las cuentas que haga el Sevilla o las que tuvieran dentro del club para ingresar dinero y poder hacer otras compras que tiene que hacer el Sevilla, la parte de arriba y posiblemente alguien para la parte de atrás. Si te quedas con Koundé, tienes dos soluciones. Tienes un central y un lateral derecho el día que te falte Nava. Pero el día que te falte una pieza de ahí, necesitas un defensor más. Yo creo que el Sevilla necesita, por eso creo que necesita más un central que un futbolista de banda. Se habla un lateral derecho. Es que el lateral derecho suplente de Nava es Koundé. Pero cuando no estén Diego Carlos y Koundé, ¿quién pone? ¿Sergi Gómez?
Pero que ayer
no tiene
marcó.
Nivel. No tiene nivel para mí.
Pero ayer marcó, pero estamos hablando de encomendar la liga, la temporada de Liga de Campeones a Luke de Jong.
No, que necesita un 9.
40 goles,
para mí el Sevilla actual, sin tocarlo, necesita un 9 y un central. Sí.
Claro, claro.
Yo creo que el central lo necesitaba desde el año pasado, porque con Sergi Gómez y haciendo las veces de Gudel de central, la verdad es que para competir por absolutamente todo, pues no te da, porque con cualquier lesión, cualquier sanción de un central atrás, lo notas, porque ayer lo notó, el Cádiz y lo notó.
Vamos a escuchar a Lopetegui, Javi.
El entrenador sevillista analizó el partido tras la sufrida victoria de los suyos, valorando la buena mentalidad y la importancia de empezar sumando.
La victoria siempre se sienta muy bien, más el primer partido de Liga y ante un rival complejo como el Cádiz, que ha hecho un partido tremendamente serio, difícil, donde es un equipo que te deja hacerle muy pocas ocasiones y creo que el equipo ha merecido los 3 puntos. Hemos sufrido mucho, como hay que conseguir los partidos, sufriendo mucho. Les hemos concedido un gol en ese error que hemos tenido y eso bueno, lo ha hecho todavía si cabe más difícil, pero el equipo ha tenido buena mentalidad y hemos conseguido remontar afortunadamente. Siempre es importante, lógicamente, pues eso habla de la mentalidad del equipo, el carácter, el saber que bueno, que pueden aparecer las dificultades, que esto forma parte del nivel de la Liga Española en cada partido y hay que tener fe y trabajar para dar la vuelta a las situaciones.
Bueno, pues los cambios están claros que en la Serie A dieron mucho y uno de ellos es Munir.
El protagonista del partido, podríamos decir, valoró el trabajo tanto del equipo como también a nivel individual, mostrándose ambicioso de cara a lo que viene por delante.
Estuve en casa por el tema del COVID. Yo entrené en casa y luego cuando volví pues entrené con los compañeros. Sí que es verdad que con el equipo entrené pocas veces y bueno, he preparado esta semana a tope y bien, bien contento. Lo pasado, yo creo que lo pasado está. Ahora tenemos que mirar el futuro, que yo creo que vienen cosas bonitas y pues bueno, partidos como los de hoy es lo que te hace seguir pillando confianza y seguir mejorando, ¿no?
Bueno, pues dos rivales con el mismo color, azulgrana. El Levante el jueves a las 7 de la tarde, Oliva, y el domingo a las 9 en el Nou Camp, el Barcelona de Koeman. ¿Alguna novedad en el Sevilla para esos dos partidos?
Bueno, vamos a ver, en la semana yo creo que volverá un poquito al equipo base. Alguna rotación tendrá que meter, pero creo que será mínima. Y viene un Levante, que ayer lo estuve viendo por la mañana con Osasuna, que jugó muy bien. Fuera de casa me da la impresión que juega hasta mejor que en casa. Y que tiene un futbolista.
Campaña,
que madre mía, cómo está. Que es José Campaña como apunta a Escalera.
Sí, es que está,
¿cómo
que
está este futbolista?
Tremendo, ¿eh?
Está a nivel brutal. De selección española, ¿eh? Sinceramente.
siendo Rakitic un sustituto bueno, sin duda, para Vanega.
No está bien físicamente.
Campaña, incluso, es que se mete más para elaborar el juego y demás. Es decir, oye, firmar a Rakitic es un lujo para el Sevilla, creo que un futbolista le va a dar mucho rendimiento. Pero es verdad que este Campaña andará en un momento sensacional.
El líder, líder.
Sí, sí,
total.
Sin duda, sin duda.
Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado con esa noticia buena para los béticos en torno al comité de competición. Podrá jugar Joel Robles mañana porque no está Canales y el entrenador se sentará en el banquillo y a esperar a ver qué es lo que ocurre. Getafe-Betis mañana, una semana de partido, de fútbol, en fin, de todo. Se lo contaremos aquí en su emisora, en COPE. Nos vamos a I-25, Empujón Deportivo, ese es el nombre del programa, y después 8:30, 11:30... De todo. Alberto, y hoy tenemos
la hasta las 4 de la tarde, 3:25 a 4.
Estamos callados, estamos claro, muy callados.
Sí, sí, sí. Estaba pensando en el guión, a ver qué hacemos
todo
a las 3:25.
Todo oculto,
35 minutos extras de deporte, los lunes.
Vamos a contar todo lo contrario
sin,
que ahora.
Sí,
sí. Dice Andrés que va a contar todo lo contrario.
Sin pay-per-view, ¿no?
Sin nada.
O sea que estará sancionado Pellegrini a las 3:25. Nos vamos, señores. Noticias de España del Mundo. Adiós.